yo quería escribir historia.
LU23, Radio Nacional Calafate, presenta Año Bayer, un programa dedicado a la figura del escritor y periodista Osvaldo Bayer, en el año del centenario de los trágicos sucesos acontecidos en el territorio santacruceño.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí estamos en otra emisión de Año Bayer. Mi nombre es Mario Borgna y me acompaña el presidente de la Mesa de la Memoria por las Huelgas aquí de Calafate, Carlos Covelo. ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, ¿eh? Un gusto estar acá, participar de este programa tan hermoso.
La verdad que estamos muy contentos, seguimos recibiendo cariño y la verdad, bueno, y buena onda, porque el programa gusta. Como les habíamos dicho, está en la plataforma Spotify para escucharlo en todo el mundo. Y nos pueden escuchar en Esquel, en Ushuaia, en Río Turbio, en Calafate, en la red de radios nacionales de todo el país. Y bueno, y aquí estamos en un día muy especial, ¿no? Hoy es 16 de junio y nos toca hacer el programa en una fecha que no pasa desapercibido, ¿no?
Sí, ya pasaron 66 años. Año 1955.
Año 1955, 66 años del bombardeo de Plaza de Mayo. Ese 16 de junio, aviones de la Marina y la Fuerza Aérea, con la complicidad de sectores políticos, llevaron adelante un ataque sobre la Plaza de Mayo y otros puntos del centro de la ciudad.
Y agregar también la iglesia, ¿no?
¿Cómo?
Agregar la iglesia también.
Te estaba escuchando. Exacto, claro. El objetivo era derrocar a Perón, pero y por eso descargaron una cantidad de bombas impresionantes
sobre el pueblo.
Sobre el pueblo.
Fueron a matar al pueblo. Fueron, porque ¿qué otra cosa podés explicar bombardear colectivos llenos de gente que iba a trabajar, la boca del subte, la gente que salía del subte para trabajar? ¿Por qué hacer eso, no? Bombas aparte que eran especiales para matar gente, no era solamente el edificio ni matar a Perón, era matar a la gente, matar al pueblo, a su pueblo. Lo de siempre que siempre decimos, ¿no? Las armas que tenía el ejército estaban pagadas por el pueblo. Las armas se dieron vuelta y atacaron al pueblo. Y
Hasta ese momento no se había visto
nunca
en ningún lugar del mundo una ciudad bombardeada por sus propias fuerzas, ¿no?
Y sí, había un antecedente con un pueblo que era Guernica.
Claro.
Pero tuvo la mitad de los muertos que tuvo acá y pasó más a la posteridad, pasó Guernica, pero vos fijate lo que pasó acá, en nuestro propio país, en plena Plaza de Mayo. Y aparte bombardearon todo, ¿no? Bombardearon todo. La Avenida de Mayo, todo. Ellos no tuvieron. Tiraron toneladas de bombas sobre gente completamente indefensa, inocente.
Bueno, y a 33 años, más o menos, 30 y pico años de la masacre aquí en Santa Cruz, ¿no?
Exacto.
Ese mismo ejército, las mismas armas.
Las mismas armas.
Contra el mismo pueblo.
Los mismos apellidos, estaba Anaya también, el mismo que estuvo.
Apellidos que después se van a repetir incluso en la dictadura.
Exacto.
Del 76, sí, ¿no?
Siempre son los mismos. Nunca pagaron.
Así es. Si te parece, vamos a compartir con ustedes una producción que hizo radio. En realidad son archivos de audio históricos que recogió Radio Nacional y bueno, hoy los puso a disposición en una edición especial de nuestros compañeros que, bueno, ahí les vamos a presentar. ¿Eh?
Pasado el mediodía, inesperadamente la silueta de un avión se recorta sobre el cielo. La primera bomba sobre la Casa de Gobierno. Después, bajo las nubes, el zumbido de los clostermicios.
Les hablo desde nuestro puesto de comando, que como es lógico, no puede estar en la sede del gobierno. La situación está totalmente dominada. Yo quiero que mis primeras palabras sean para encomiar la acción maravillosa que ha desarrollado el ejército. Desgraciadamente no puedo decir lo mismo de la Marina de Guerra, que es la culpable de la cantidad de muertos y heridos que hoy debemos lamentar los argentinos. Pero lo más indignante es que hayan tirado a mansalva contra el pueblo. Es indudable que pasarán los tiempos, pero la historia no perdonará jamás semejante sacrilegio.
Desde la Confederación General del Trabajo se organiza una resistencia inútil. Los camiones se dirigen hacia la plaza, donde la muerte se repite en el estruendo de las bombas.
Empecé a correr para el lado de Plaza de Mayo otra vez. Yo sabía que había algo muy peligroso, pero no sé, algo me impedía a estar allí. Quería ser testigo. Pasé nuevamente por la puerta de mi empleo, que estaba totalmente cerrada, y cuando llegué a la esquina de Bolívar, en el extremo del Cabildo, ahí sí tuve noción exacta de lo que estaba sucediendo. La plaza estaba repleta de soldados que ya habían venido en apoyo del gobierno. Se escuchaban las ametralladoras, se escuchaban hasta sonidos de cañones livianos. Corrí por los arcos de la recova que hay en Hipólito Yrigoyen, hasta que llegué a Balcarce, y ahí sí, en la bajadita de Balcarce, empecé a ver de qué se trataba. La gente venía, civiles que corrían con heridos en sus brazos hasta alcanzar las ambulancias, que no bajaban al lugar de los hechos, se quedaban ahí en Balcarce y Hipólito Yrigoyen. Seguí bajando el pavimento de la bajadita de Hipólito Yrigoyen hasta el bajo, estaba sembrado de mármol, que era desprendimientos del frente de lo que es hoy el Ministerio de Economía, que en aquel tiempo era el Ministerio de Hacienda. Todo sembrado de vidrios, no quedaba un vidrio sano. Y llegué a la recova, estuve a 100 metros de donde se peleaba, y estuve frente a dos trolebuses que habían sido deshechos por las bombas, donde todavía había restos humanos, viendo cómo la gente se arriesgaba. Yo no atiné ni siquiera a dar un paso, me quedé pegado a la pared, como muchos que había allí. Estuvimos un buen rato, nos fuimos desplazando hasta al lado de Alsina, hasta que, bueno, vi a Prestos en lo que es hoy el comando en jefe del ejército. En ese tiempo se llamaba Ministerio de Guerra.
El ejército no acompaña el intento revolucionario. Los aviones tuercen el rumbo y buscan refugio en el Uruguay.
Yo le pido a los compañeros trabajadores que refrenen su propia ira, que se muerdan como me muerdo yo en estos momentos, que no cometan ningún desmán. No nos perdonaríamos nosotros si a la infamia de nuestros enemigos le agregáramos nuestra propia infamia. Por eso yo pido a todos los compañeros que estén tranquilos, que festejen ya el triunfo del pueblo, que es el único triunfo que puede enorgullecernos.
Porque la muerte me apura con su terrible dolor. Si muero estaré contenta, si muero estaré mejor. ¿De qué servirá llorar? ¿De qué servirá el gemir? Si nunca le conseguí dicha
histórica. Radio Nacional.
Bueno, esto es parte de un trabajo impresionante que hace la radio, entre también su función de divulgar, de difundir, de recuperar la memoria, limpiando, recopilando todos esos archivos, ¿no? Hay un trabajo enorme, sobre todo de Gustavo Campana, que lo viene impulsando él con su figura, pero bueno, que hace tiempo se viene desarrollando. Y bueno, tenemos por suerte estas joyitas, ¿no? De estos audios que son historia, ¿no? Son archivos históricos y tan importantes para tenerlos presentes, para que no perdamos la memoria, porque lo que pasó hace 66 años, dijimos, ¿no?
Sí.
Fue terrible.
Sí, y es bueno lo que decís vos, que una radio nacional se preocupe por este tipo de difusión, porque siempre se tiene olvido, no se enseñó en las escuelas.
Claro.
Y ha pasado siempre, pasó hace 100 años, pasó en la Semana Trágica en el 19, en los quebrachales, pasó tantas veces y termina en el 76. El 76 ya matan 30.000 compañeros desaparecidos. Es decir, siempre son los mismos, como decías vos. Siempre
hay apellido que se cruzan, ¿no? Que
y, lamentablemente era un antiperonismo, prácticamente, claro. Porque estaban todos los partidos políticos de acuerdo. Cuando salieron a festejar, no solamente salieron se le dice gorilas, ¿viste? Toda la oligarquía, terrateniente, los militares. Salió mucha gente del pueblo que eran otros partidos. Ese odio al peronismo. Y lo único que hizo es dar derechos, como decíamos hace poco, claro, tiempo, dar derechos y darle dignidad al trabajador, ¿no?
Poco tiempo antes de esos bombardeos había habido comicios, ¿no? Porque había fallecido el vicepresidente Hortensio Quijano, ¿no?
Hortensio Quijano.
Entonces, sí. Por lo tanto, se hicieron elecciones por las cuales el peronismo sacó el 62,54% de votos, o sea. Era evidente que no podían ganar.
No lo podían soportar más. Y ahí estuvo la iglesia, por eso siempre hay que decirlo. Son golpes cívicos, militares, y la iglesia que fue la que más impulsó, ¿no? Unas semanas antes fue el que fue provocando, hasta que detonó en esto. Terrible, terrible lo que pasó. Y bueno, esto nos da la fuerza, nos da la impronta para seguir trabajando en esto, en este tipo de difusión, para que no vuelva a pasar.
Exacto.
Aunque cuesta mucho, porque el odio está, porque nosotros no trabajamos con odio, trabajamos que ni siquiera queremos venganza, queremos que esto se sepa. Como decís vos, el trabajo que está haciendo Gustavo Campana en Radio Nacional es excepcional, porque es difundirlo para que la gente sepa, para que la gente sepa lo que pasó, la realidad y lo que puede llegar a pasar nuevamente si nosotros lo olvidamos.
Claro. Claro, y que toda diferencia la tenemos que discutir y resolver en el marco de la democracia, los debates, nos tenemos que dar estos espacios como para charlar, pero no volcar hacia la violencia, ¿no?
No, nunca.
No volcar. Y bueno, justamente hablando de memoria y hablando de recuperación, ese trabajo enorme que estamos haciendo aquí en este programa, Año Bayer, reivindicando la memoria de Osvaldo Bayer, no solamente como periodista, como historiador y como militante, sino también como hombre de las letras, ¿no? Alguien fundamental en la literatura de nuestro país, alguien que además tuvo grande vinculación con los escritores de su época y como integrantes, porque nosotros, además de hacer programa, también somos parte integrante activos de la mesa de huelgas que está llevando un trabajo enorme en la provincia. Estamos impulsando un certamen literario, un concurso. Ya es el tercero, ¿no? El tercer edición. La primera se hizo en 2019, el 2020 y ahora este año. Bueno, cruzados por justamente ni más ni menos que los 100 años de las huelgas. Vamos a hablar, si te parece, con uno de los jurados de este concurso, y después vamos a hablar con Nadia Estrada, la secretaria de Estado de Derechos Humanos, para que nos cuenten un poco de qué se trata.
Sí.
Y también que nos cuenten quién puede participar,
sí,
cómo se puede hacer.
Lo que nos están escuchando es fundamental, ¿no? Para saber que pueden participar.
Nos parece importante invitar a todos aquellos que estén escuchando a que lo puedan hacer. Es fundamental. No solamente leer mucho, que es importantísimo, sino también que nosotros empecemos a contar nuestra propia historia.
Expresarlo.
¿Mm? Así que bueno, ahí vamos a ver si hablamos con uno de los integrantes del jurado. El jurado está conformado por tres grandes personalidades. Uno es un amigo de la casa, que es Ernesto Bayer, el hijo de Osvaldo.
Esteban.
Esteban, siempre me confundo el apellido. Y Claudia Piñero, una enorme escritora. Oscar Barrientos es escritor chileno, ha practicado poesía, cuento y novela. Él vive en Punta Arenas, donde también da clases. Él estudió literatura en la Universidad Austral de Chile, posee una maestría en filología, convención en literatura hispánica y un doctorado en educación en la Universidad de Salamanca. Saludamos a Oscar Barrientos. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Un abrazo grande para allá, para Calafate, donde tengo algunos amigos. Bueno. Y donde, además, como mencionábamos fuera de estar en vivo, que nos une una patria común, en el fondo, que es la Patagonia, ¿no?
Sí, sí, sí. Y sobre todo en esto, bueno, nosotros comenzamos a hacer este homenaje, este programa radial que es un homenaje a Osvaldo Bayer, y en el primer programa nomás hablamos con la nieta del gallego Soto. Hay tantas cosas que nos unen, somos una misma patria, bueno, con esta cordillera de por medio, pero con mucha geografía, sobre todo, que marca además la literatura, y por eso hoy queríamos hablar con vos, que bueno, sos una referencia literaria en Chile, que nos gustaría que lo seas también aquí de este lado de la cordillera, y por eso queríamos charlar contigo, que la gente te conozca, que conozca tus libros y tu literatura. Y bueno, quería comenzar un poco con este certamen literario, que bueno, hoy también lo estamos difundiendo a partir de esta emisora. Vos sos uno de los jurados de este concurso. Contame un poco qué expectativas tenés respecto a este concurso literario.
Bueno, este concurso, que en feliz momento se le ocurrió a varias de las instituciones de los dos países, entre ellas instituciones que tienen que ver con el mundo obrero y sindical, y por cierto, casas de estudios como la Universidad de Magallanes, también incorporada el mundo del trabajo en Argentina y en Chile, tiene por objetivo no solamente incentivar la escritura literaria, ¿verdad?, la palabra como herramienta de transformación, sino también rendir un homenaje a un escritor de excepción. Ajá. Que fue Osvaldo Bayer, ¿no? Al que tuve, además, te comento, el gusto de conocer en la Feria del Libro de Caracas, sí, allá por el año 2007, nos tocó más encima el mismo hotel, así que cenamos esa noche, conversamos mucho, que era un tipo de una enorme sencillez, de una gran calidad humana. Y por cierto que en este certamen esperamos recoger la subjetividad, recoger el mundo del trabajo y escuchar qué tienen que decir tanto chilenos como argentinos en torno a la representación del mundo actual en que vivimos, ¿no? La literatura puede ser un fuego transformador al momento de representar la realidad. Y en espera de eso estamos, yo creo que todos muy entusiasmados.
Entiendo que este año, bueno, justamente lo cruzan los 100 años, y por eso creo que la convocatoria tiene alguna relación con justamente las huelgas obreras, ¿no? O la lucha sindical.
Claro. Está centrado, naturalmente, lleva el nombre de Osvaldo Bayer, pero tiene como eje rendir un homenaje a los trabajadores.
Bien.
El mundo sindical. Es súper curioso que, si te fijas, la historia muchas veces está contada desde los próceres, está contada desde un hálito fundacional, pero en realidad la historia debe ser contada desde los trabajadores. Estaba citando, me parece, es muy breve, este hermoso poema de Bertolt Brecht que se llama Preguntas a un obrero que lee.
Ajá.
Dice así: ¿quién construyó Tebas, la de las siete puertas? En los libros figuran solo los nombres de reyes. ¿Acaso arrastraron ellos bloques de piedra? ¿Y Babilonia, mil veces destruida? ¿Quién la volvió a levantar otras tantas? ¿Quiénes edificaron la dorada Lima? ¿En qué casas vivían? ¿A dónde fueron la noche en que se terminó la gran muralla, sus albañiles? Llena está de arcos triunfales Roma la Grande, sus césares. ¿Sobre quiénes triunfaron? Bizancio, tantas veces cantada para sus habitantes, solo tenía palacios. Hasta la legendaria Atlántida, la noche en que el mar se la tragó, los que se ahogaban pedían bramando ayuda a sus esclavos. El joven Alejandro conquistó la India, él solo, César venció a los galos, no llevaba siquiera un cocinero. Felipe II, al saber su flota hundida, no lloró más que él. Federico de Prusia ganó la guerra de los 30 años. ¿Quién ganó también un triunfo en cada página? ¿Quién preparaba los festines? Un gran hombre cada 10 años. ¿Quién pagaba los gastos? A tantas historias, tantas preguntas, ¿no? En el fondo, la idea de esta de casi herudiana, ¿no?
Claro.
Así como lo que dice Neruda a las alturas de Machu Picchu. ¿Quién devuélveme la sangre del esclavo? O cuéntame quién construyó esta gran edificación. ¿Quiénes son los hombres anónimos que estaban que estaban detrás de estas grandes fortificaciones? Es un poco el ejercicio que modestamente desde lo patagónico intentamos también resituar, replantear, representar, relevar estos mundos que de repente han obliterado.
Es decir que digamos, desde aquí invitamos a aquellos que por ahí no se sientan grandes literatos, pero que son trabajadores y trabajadoras que puedan participar de este concurso, ¿no? O sea, está abierto para...
Por supuesto.
Bien.
Está abierto para todo el mundo. Genial. Para todos quienes quieran mostrar sus textos. Hay unas bases que están en internet del certamen Osvaldo Valle. Y esperamos, bueno, nos decían ya que ya habían llegado el trabajo.
Sí.
Así que esperamos trabajar con el jurado intensamente.
Y tengo una consultita respecto a, un poco avanzando más en la cuestión literaria y la Patagonia, pero sin alejarnos del concurso también, ¿qué cosas crees que todavía no se han contado y necesitan ser contadas, ¿no?, en la historia de nuestra Patagonia y nuestras trabajadoras?
Bueno, yo creo que es un conjunto de elementos que hablan, bueno, por un lado lo histórico, ¿no?, lo que hablábamos recién, cómo relevar ese pasado que aparece obliterado en las grandes páginas, cómo darle una continuidad, pero también a la representación del mundo de hoy. Uh-huh. No solamente esa Patagonia patrimonial, que me parece muy lícito hacerlo, sino también cómo nosotros, los que habitamos estas ciudades meridionales, representamos y contamos las historias que vivimos, cómo contamos nuestra cotidianidad, cómo representamos nuestro paisaje, además, cosa que en el caso de los que vivimos en ciudades como Calafate, como Punta Arenas, o como Río Gallego, o como Ushuaia, o como Río Grande, o como Puerto Natales, es un paisaje del cual yo no me puedo evadir, ¿no? Porque el paisaje en alguna medida es parte de un aliento conmovedor de la naturaleza, y también la relación de ese aliento conmovedor de la naturaleza con el hombre, o sea, también el paisaje social.
Claro.
Yo pienso que en este momento, desde diferentes aristas, desde el elogio, desde la crítica, desde una mirada diferente de la realidad, hay mucho que narrar sobre el mundo que estamos habitando, y sobre todo en estos tiempos que se han vuelto tan apocalípticos, ¿no?, tan apoteósicos para todo el mundo, ¿no?
Claro.
El habitar el fin del mundo y existir en estos enclaves humanos tan lejanos, habla de una voluntad y una persistencia en la palabra y una necesidad de evitar el extremo, ¿no? De evitar el fin del mundo, que es el comienzo, quizás.
Que es quizás el comienzo. Ah, hay un escritor calafateño, que Alberto Chaile, que él suele decirme, a los patagónicos nos han contado desde Pigafetta para en adelante, pero necesitamos ahora empezar a contarnos nosotros mismos, ¿no? Esto un poco tomo lo que vos decías, ¿no? Hay mucho relato de viaje, están los de Chadwin, históricos, hay mucho literatura.
No, y además es muy interesante las Patagonias, bueno, a mí me interesaba mucho desde tiempos inmemoriales las Patagonias inventadas, ¿no? Hay relatos de Julio Verne y de Emilio Salgari que transcurren, claro, en el fin del mundo, y ellos nunca estuvieron por ahí. La única novela de Edgar Allan Poe,
ajá,
la única novela que tiene, Las aventuras de Arthur Gordon Pym, es un viaje a la Antártica.
Claro.
Es la única que nunca estuvo en la Antártica. O sea, siempre la Patagonia fue un sitio que provocaba en el viajero una enorme expectación. De hecho, hay un término muy hermoso de nuestra premio Nobel de Literatura, Gabriela Mistral.
Ajá.
Que llaman la Patagonia el trópico frío. ¿ya? Porque ella estuvo acá desde el año 1918-1920, estuvo en Tarena como directora del Liceo de Niñas. Entonces, yo creo que algo de eso hay, ¿no? Es un sitio que provoca una expectación para el viajero externo, es como la Patagonia, es como hablar casi de la Polinesia, hablar de un lugar bastante exótico también.
Claro.
Pero nosotros que vivimos habitualmente con eso, ¿no? Que vivimos habitualmente, me imagino ustedes en Calafate, que viven con ese ventisquero colosal, que para ustedes es un habitante cotidiano.
Así es.
O el estrecho de Magallanes, en el caso de mío, que yo además estoy a 3 cuadras del estrecho, y un habitante cotidiano, yo pienso que eso tiene un valor agregado y tiene otra forma de representación, ¿no?
Claro.
Que debemos dar cuenta, debemos contarnos a nosotros mismos. También es una oportunidad para explorar esa dimensión, encuentro yo.
¿Y cómo habita esa ciudad, ese paisaje en tu literatura? ¿O cómo dialogás vos con el paisaje y la Patagonia en tu literatura?
Bueno, yo creo que mi literatura no podría ser la que es si yo no viviera en este lugar, ¿no? Sería otra. A lo mejor quizás sería mejor, pero yo defiendo ser uno mismo. Defiendo la autenticidad. O sería peor, no sé. Mi literatura se entiende como una mirada desde el sur. Y me gusta mucho la frase de un gran pintor surrealista chileno que se llama Roberto Mata, que dice que surrealismo es mirar al sur. O sea, naturalmente habitar un espacio cotidianamente donde están enclavadas nuestras ciudades, esa otra cosa, porque nosotros en los países centralizados como los nuestros se tiende a caricaturizar las provincias o los sitios aledaños. Creen que nosotros vivimos en zonas muy aisladas y prácticamente rurales, cuando en realidad nosotros habitamos ciudades como cualquiera, ya, pero son ciudades donde también el paisaje se funde con lo urbano, ¿no? De una forma mucho más elocuente. Entonces mi literatura está impregnada de eso. El libro de cuentos que publiqué hace un rato atrás, ya en 2018, estoy armando otro, se llama Paganas Patagonias, porque justamente me daba la sensación que la literatura, que estos lugares tienen una mezcla de, son muy alegóricos, ¿no? En su forma de construir la realidad, ¿no? Son muy alegóricos por su aislamiento, y a mí me interesa hacer, soy de los escritores que creen que hay que hacer con el aislamiento, hay que hacer judo, ¿no? Hay que ocupar esa fuerza a favor de uno y no en contra. Hay que ocuparlo probablemente son ciudades que no son buenos cenáculos, ¿no? Pero son buenos laboratorios.
Claro.
Son buenos lugares para escribir.
¿Y cómo surgió en ese principio del mundo el Oscar escritor? ¿Por qué escribís?
Bueno, es difícil de responder. Yo tuve la fortuna de tener una casa paterna o materna, siempre con muchos libros. Mi mamá es una persona que todavía lee. En sus tiempos leía muchas novelas policiales cuando yo era más niño, y mi padre, que en paz descansa, leía hartos libros de historia, ¿no? Yo creo que el ver a gente leyendo te hace a ti también reproducir ese intento de lectura, pero yo pienso que naturalmente yo hablo de la lectura, el abordaje de novelas de aventuras en la infancia, después el descubrimiento de la poesía a través de algunos poetas fundacionales, sobre todo de Hispanoamérica, ¿no? Y la lectura de la gran literatura europea y norteamericana y por supuesto latinoamericana, ¿no? Esa gran patria grande que nos habita. Para mí fueron experiencias reveladoras que me llevaron a tratar de traducir también ese mundo que me conmovía, ¿no? Por cierto, muchos autores del lado argentino, que para mí son fundamentales y lo siguen siendo, ¿no? Que merece el país de ustedes es un país pródigo en grandes escritores, en una literatura muy muy interesante, es un país muy diverso, ¿no?
Claro.
Es un país con una diversidad gigantesca, ¿no?
Y ahí quizás se entienda también esa riqueza, digamos.
Y además lo que te decía fuera, los magallánicos también somos como muy argentinos, porque todos tenemos parientes, primos, estamos muy enlazados con el mundo de la Patagonia argentina.
Claro.
No es más fácil incluso irnos a Argentina que a Chile.
Claro, claro.
En el sentido de que tuve que tomar un avión, yo me voy a Gallego en auto. O sea, hay una historia también que tiene que ver con las inmigraciones, que tiene que ver con la forma de construir la realidad y que tiene que ver también con lo históricamente terrible como fueron las dictaduras, ¿no? Así en ambos es. Lados de la frontera, las sanguinarias dictaduras que vivimos en.
Sí, sí, yo nunca puedo olvidarme de que conocí parte de la literatura y algunos poetas como Eduardo Mazo, algunos chilenos, a raíz de los exiliados que venían a Santa Cruz y bueno, traían parte de su cultura, por supuesto ni hablar de la música, y todo eso nos nutrió, ¿no? Y hace de una cultura común, ¿no? Tenemos mucho en común. Pero claro, me parece que hay que seguir también fortaleciéndola, porque así todo también es como que hoy faltan, me parece a mí, también seguir fortaleciendo esas, sobre todo por ahí, relaciones más de cooperación quizás entre los artistas, escritores y bueno, la cultura en general, porque
la cultura en general debiéramos tener más contacto, más cerca.
Bien.
Deberíamos tener más encuentros, más actividades.
Ojalá que
bueno, hay una pega pendiente.
Sí.
Que desde la universidad yo creo que vamos a recoger el guante.
Buenísimo, la verdad que sí. Estamos muy esperanzados con eso y muy esperanzados en principio para que nuestros oyentes, oyentas, conozcan de tu escritura y que pronto puedan conocer de tus libros cuando se abran las fronteras, podamos viajar a Punta Arenas, no solamente de shopping, sino también a buscar libros y buscar tus libros, porque bueno, estuve buscando aquí en Santa Cruz y no los pude conseguir todavía, así que espero seguir buscando, y si no, bueno, esperaré a que se abra la frontera.
Algo haremos, hay que juntarse.
Hay que juntarse, por supuesto. Vos sabés que no quería terminar esta...
Así que tendremos que...
Sí. No, decía que no quería terminar esta entrevista sin mencionar, bueno, un poco la luz que nos guía en este programa, homenaje, que es Osvaldo Bayer, y quería preguntarte un poquito más, si podés recordar de aquel encuentro en Caracas donde compartiste con él, alguien que nosotros rescatamos, por supuesto como historiador, como patagónicos, le debemos mucho a su recuperación de la historia, como periodista, pero como escritor, como literario, también es una persona muy interesante, su forma de contar, esto lo hablamos con muchos de los entrevistados, él siempre, cuando hablaba con la gente, transformaba las anécdotas en cuentos, ¿no? En fábulas. No hay casi anécdota o charla con Osvaldo que no sea una charla literaria en el modo, ¿no? ¿Cómo recordás vos ese?
Claro,
ese
mira, yo recuerdo, ese fue, si la memoria no me engaña, eso fue el año 2007.
Ajá.
Porque ocurre también un fenómeno muy curioso, del cual se hizo una especie de paper, un estudio hace un tiempito ya. Que me pareció bien interesante, que con la literatura de Osvaldo Bayer en la Patagonia, tanto chilena como argentina, pasaba que había cierta, ¿cómo explicarlo?, cierta conciencia de los hechos históricos de una historia oficial que se contaba, pero que finalmente no estaba evidenciada, no estaba relatada, y fue en este caso la literatura, el periodismo, que como colateralmente pone en la palestra estos episodios sangrientos que habían ocurrido en el caso de las huelgas obreras, del movimiento social, del movimiento obrero, ¿no? Que además es tan importante porque es un recordatorio persistente de que la historia de lo perverso que ha sido algunos sistemas políticos con nosotros, con nuestros países, no se puede volver a repetir. Y en ese contexto recuerdo que fui invitado a la Feria del Libro de Caracas, a la FILBE, la Feria Internacional del Libro de Venezuela, en el año 2008, perdón. Eso fue como en noviembre del 2008, por ahí. El otro día se envolvió una foto, me encontré con la foto de Osvaldo Bayer. Y fue una... nos tocó una mesa latinoamericana, me recuerdo, y estaba Osvaldo Bayer y Biglietti.
Uf, ¿qué?
Estaban los dos de, como de expositores, y bueno, la conferencia de Osvaldo Bayer estuvo, además era muy didáctica, era un personaje que explicaba las cosas con mucho sentido del humor, y estábamos ahí alojados en el hotel Alba, uh-huh, frente al Teatro Teresa Carreña de Caracas. Entonces nos tocó una cena juntos y era un gran conversador, se animó al tiro cuando yo le dije que era patagónico, se puso a conversar como si fuéramos amigos de toda la vida, un tipo que desbordaba además una gigantesca sencillez. Eso debo decirlo. Pasa un poco también con la literatura un poco de Francisco Coloane, creo yo, que da cuenta de un mundo que la historia de repente no siempre menciona con tanta precisión, que es el mundo del trabajo, el mundo de los loberos, ¿verdad? El mundo de las inmigraciones. Claro. Y todo lo que significaba la construcción de las sociedades en lugares tan apartados. Entonces la historia del, ¿verdad?, de Gallego Soto, todo de Facón Grande, de todos estos personajes, que un poco hay un escritor también magallánico, puntarenense, que se llama Pablo Yarzún.
Claro.
Que ha escrito novelas históricas, se podrían denominar así, sobre estos personajes, por ejemplo sobre Barragán, sobre, hay una novela sobre Gallego Soto que se llama El Paso del Diablo. Uh-huh. Entonces ha habido una continuidad en la poesía también, ahí está la literatura de Cristian Formoso, que ha escrito un libro que se llama Memorial del Padre Mío, sobre el tema del exterminio indígena. Ya. Y otros textos que hablan del mundo contemporáneo, no puedo dejar de reseñar, fue amigo mío, ya no vive, Aristóteles España, con su libro Dabson, sobre la experiencia que tuvo él en Isla Dabson teniendo apenas 15 años, ¿no? Fue prisionero político en Isla Dabson. Entonces yo creo que el testimonio de continuidad de Bayer es un legado valiosísimo, que es nuestro deber, nuestra obligación, poner en la palestra y situar y resituar y contemporaneizar y homenajear, ¿verdad? Pero no desde una forma epigonal, homenajear desde una forma activa, es una forma en que en que ese legado continúe vivo, continúe viajando de lector en lector, se inserte en la memoria histórica de nuestro pueblo y nos haga tener una mirada crítica de nuestra propia realidad. Ese es un poco lo que quería plantearte.
Oscar, la verdad que me quedan muchísimas preguntas por hacerte, muchas ganas de seguir conversando, pero bueno, estoy seguro que eso va a ser pronto, quizás hasta de forma presencial, quién lo dice. Ojalá te tengamos en Calafate presentando. Ojalá te tengamos en Calafate presentando tu libro.
Serán bienvenidos por estos lados.
Sí, por supuesto, vamos a estar. Y por supuesto te vamos a estar invitando. Te mandamos un abrazo grande y seguimos en contacto.
Un gran abrazo para ti. Adiós.
Adiós. Hasta luego. Era Oscar Barriento Brancic, escritor que nació en Punta Arenas, estudió literatura en la Universidad Austral de Chile. Actualmente sigue dando clases en la universidad aquí de la Patagonia Austral, de la región de Magallanes, en Punta Arenas. Él es uno de los jurados de esta tercera edición del concurso literario Osvaldo Bayer, que está dirigido a todos los ciudadanos argentinos y chilenos que quieran anotarse, y chilenas y argentinas que quieran anotarse y participar de, como bien él explicaba, este concurso literario que busca indagar y expresar la literatura desde el pueblo mismo.
Yo te pregunto, ¿no? Hay mucha gente nos está escuchando, gracias a Dios. Y por ejemplo, ¿cómo se podría inscribir esta gente? ¿Dónde inscribirse? ¿En qué página?
Bueno, si querés te voy a responder, pero lo voy a hacer junto a una querida amiga y compañera, Nadia Estrada, la secretaria de Estado de Derechos Humanos de la provincia de Santa Cruz, que está con nosotros. Hola, Nadia.
Buenas noches, ¿cómo están ustedes? El gusto es mío.
Bueno. Un gusto, Nadia.
Aquí estamos. Bueno, estábamos justamente entrevistando a uno de los jurados de este concurso, que le estamos dando difusión, nos interesa que la gente participe, que se anoten. Y bueno, una de las formas de anotarse, entiendo que es a través de la página de ATE, ¿no? ate.org.ar. ate.org.ar. También se debe poder a través de la página web de la Secretaría de Estado de Cultura, ¿no?
Sí, desde la plataforma virtual de la Secretaría de Derechos Humanos pueden ingresar a escueladdhh.santacruz.gob.ar para poder participar de este certamen que se realiza en el marco de la campaña Centenario Patagonia Rebelde, que la verdad que agradecemos a los sindicatos, tanto a la CLATE, a ATE, a los sindicatos del país vecino y hermano de Chile, como los otros organismos que con diferentes acciones recuerdan, mantienen viva la memoria en este centenario de los más de 1.500 obreros fusilados durante aquellos atroces años en manos del Ejército Nacional durante el gobierno de Irigoyen.
Sí, es fundamental, me parece, y es tan importante la presencia de los sindicatos, ¿no?, en este concurso, porque le da una fuerza. Me parece que es importante aclarar que puede participar cualquier persona. Hay, por supuesto, dos categorías. Una es para los afiliados de ATE y de bueno, trabajadores, están los Federación Judicial Argentina, Jubilados del Banco Provincia de Buenos Aires, la Asociación Personal de Jerárquicos de Bancos Oficiales de la República Argentina, la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile y empleados docentes y alumnos de las universidades chilenas de Los Lagos, Chiloé, Aysén y Magallanes, que es una de las universidades donde da clase justamente Oscar Barrientos. El concurso abrió ayer, ¿no? Y cierra ahora en agosto. ¿Está bien lo que estoy diciendo, Nadia?
Sí, cierra el 31 de agosto. Y bueno, perfecto lo que vos estabas describiendo, y me parece también importante destacar el trabajo de dos países que han sufrido la misma historia de vejámenes y de violación a los derechos humanos durante 1920 y 1921, como también lamentablemente se repitió años después en la historia durante las dictaduras cívico-militares instauradas en Latinoamérica, de que nos hermanemos institucionalmente y también desde los trabajadores y las trabajadoras para nacionalizar no solo el certamen, sino en realidad la memoria y todo el trabajo que se está haciendo de los diferentes organismos, de lo que ha significado y de lo que significa hoy por hoy. Estos hechos atroces que sucedieron hoy por hoy, digamos, significan en la construcción de los pueblos. Si no los repensamos y si no seguimos rompiendo ese silencio que se instauró durante tantos años, será muy difícil poder construir un presente y un futuro en donde se respeten los derechos humanos, donde se respete la lucha obrera, donde se respete la participación política y el ir profundizando cuestiones que no son tan hoy por hoy naturales, ¿no? Pensemos que lo que es durante los derechos para los peones recién se consiguieron durante el gobierno de Juan Domingo Perón, lo digo justo hoy, ¿no?, un 16 de junio, y como también, digamos, es imposible pensar la profundización de esos derechos si no ahondamos en la memoria colectiva y en la memoria activa.
Como para no robarte más tiempo, ¿qué esperan desde la Secretaría de Estado de Derechos Humanos de la provincia de Santa Cruz? ¿Qué esperan encontrar? ¿Qué relatos esperan encontrar?
Esperamos encontrar palabras que demuestren que lo único que puede borrarse y que debe borrarse es la violación a los derechos humanos. Que los gobiernos que gobiernan, valga la redundancia, los estados, están para respetar, resguardar los derechos de las personas y para profundizarlos, no para asesinar, para que unos pocos se queden con el dominio de algunos capitales para generar pobrezas y exclusión. Y me parece que hemos dado un gran paso durante muchos años por la memoria, la verdad y la justicia, y sin duda creo que el pueblo en estas palabras, en este certamen, nos va a demostrar que el camino que estamos construyendo va hacia un lado totalmente lejano a lo que intentaron instaurar tanto en 1920 y 1921 como también las dictaduras cívico-militares.
Sí, Nadia, quería acotar también qué importante es tu intervención, ¿no?, que el Estado se hace cargo de la memoria y la verdad de justicia, ¿no? Cuando el Estado fue en su momento y que hizo todas estas atrocidades, que el Estado ahora se encargue de memoria y de justicia, por ejemplo, en tu persona, ¿no?
Totalmente, y en articulación con los trabajadores y las trabajadoras, con las representaciones sindicales, que también, si revisamos la historia, tienen que ver con gobiernos presentes, con modelos de Estado que funcionan en una articulación con el pueblo y no imponiendo y no sesgando la participación política.
Nadia, te agradecemos mucho tomamos estos minutos como para contarle a la audiencia. Vamos además, vamos a postear las bases del certamen en el Facebook de la radio para todos aquellos que se quieran anotar. Estuvieron escuchando más o menos, anótense, es importante escribir la historia, es importante la participación. Y es importante no olvidar, ¿no? Y mantener la memoria activa, y esto me parece que es fundamental. Este concurso también mueve hacia eso, ¿no?
Agradecerle a ustedes, felicitar a Radio Nacional también por el compromiso que tiene en esta gestión con la memoria, la verdad y la justicia.
Te mandamos un abrazo enorme.
Un abrazo para ustedes.
Un gran abrazo.
Era Nadia Estrada, la Secretaria de Estado de Cultura de la provincia de Santa Cruz, una de las patas integrantes de este concurso, ¿no? Y de la mesa también de huelgas, que no solamente termina en un concurso, ¿no? Hay una cantidad de actividades que se están, nos olvidamos de preguntarle.
Pero, bueno, yo por eso yo pienso que sería bueno dedicarte a un programa.
Ajá.
Si va a hablar bien con Nadia, sabemos que tiene cada vez escaso tiempo, pero sería bueno hacer todo un programa, claro. De cómo se conforman que hay una mesa para las huelgas, quizá mucha gente no lo comprende, todos los lugares que abarca en Santa Cruz, cómo se traslada después de todo ese trabajo y se trabaja conjuntamente con gente de Chile, claro. Es bueno y muy abarcativo. Y sería bueno hacer un programa completo, y como decís vos, ¿no? Que saber qué es lo que se está preparando en estos 100 años de las huelgas.
Sí, es fundamental. Me parece que vamos a seguramente el programa que viene dedicarlo exclusivamente a la. Venimos charlando, bueno, hablamos en programas anteriores con Zona Norte, con el trabajo que se está haciendo del museo, ese proyecto hermoso que pronto va a dar luz. Claro. En Jaramillo, pero bueno, es cierto, además hay una pata chilena muy importante, sí, en las universidades. Sí. La presencia de las universidades chilenas creo que le da un vuelco también a este trabajo que esperamos coronar también en Radio Nacional, ¿no? Ojalá que podamos llevar a hacer algo de música, generar debate no solamente aquí en Calafate, sino también en Buenos Aires, para que esto trascienda las fronteras de la Patagonia. Y podamos ayudarlo a difundir en todo el país y, bueno, por supuesto que más allá también.
Sí.
Es importante, y vamos a recordar de vuelta cuáles son las bases del certamen.
Es fundamental.
Que se hacen en el marco, por supuesto, de esta campaña centenario de las Patagonias Rebelde. El género es relato, es el género que se establece para este concurso, bajo la consigna Luchas de ayer y de hoy, teniendo libertad los y las participantes de presentar un relato que consideren relacionado al lema, ya sea ficción o no ficción, y sin condicionamientos ni exclusiones. Como un guiño hacia ustedes, le preguntamos tanto a Oscar, a uno de los jurados, como a Nadia, qué esperaban, porque me parece que está bueno tener un poco una guía para poderse sentarse a escribir, aquellos que lo van a hacer. Hay muchos que ya tienen escritos y han presentado sus escritos. Hay dos categorías, habíamos dicho, una para afiliados, otra para no afiliados. Los no afiliados, dijimos quiénes eran los afiliados. Bueno, los no afiliados son las personas, podrán participar argentinos, argentinas, chilenos, chilenas, extranjeros, extranjeras, con residencia en Argentina o en Chile, los y las participantes del certamen que se encuentren afiliados a las entidades mencionadas pueden decidir libremente participar en esta categoría también, siempre que lo hagan solamente en una sola categoría, eso es importante. Y deberán tener cumplidos los 18 años al 1 de junio de 2021, ¿no? Hace 16 días atrás. Cada participante podrá presentar un solo relato con un mínimo de 1.800 caracteres con espacios y un máximo de 7.200 caracteres con... podrán presentar un solo relato con un mínimo de 1.800 caracteres. Formato A4, letra Arial, similar, tamaño 12, doble espacio. El trabajo deberá estar firmado con un seudónimo y presentado exclusivamente en Word u otro procesador de texto compatibles, enviado por correo electrónico a certamenosvaldobayer@gmail.com.
Es importante repetirlo, ¿no?
Sí.
¿Cómo sería?
El correo electrónico es certamenosvaldobayer@gmail.com. En el asunto del email deberá consignarse participo en la categoría A o en la B, uno, según corresponda. En el cuerpo del correo se colocará el nombre del relato y el seudónimo del autor o la autora. Se deberán adjuntar dos archivos, uno con todos los datos personales del autor o la autora, nombre completo, seudónimo, DNI, carnet de identidad, dirección, código postal, teléfono y correo electrónico, además de una foto de DNI o carnet de identidad a solo efecto de verificar la nacionalidad y la edad mínima y el domicilio, ¿no? Eso es el objetivo. El trabajo será escrito en idioma castellano, no debe ser inédito y no haber participado en ningún otro certamen. Y bueno, el jurado, habíamos dicho, está compuesto por las personalidades reconocidas de la literatura argentina y chilena, que elegirán los siguientes premios. Primero, segundo, tercer premio y 6 menciones especiales. El jurado podrá decidir el veredicto por unanimidad o con el voto de la mayoría. No se declarará desierto ninguno de los premios. Se establecen los siguientes reconocimientos. Primer premio, 22.000 pesos argentinos, 1.700 pesos chilenos. Y la inclusión del cuento ganador en el libro Luchas de ayer y de hoy. Segundo premio, 18.000 pesos argentinos, 1.400 pesos chilenos. Tercer premio, 12.000 pesos argentinos, 90.000 pesos chilenos. Todos, por supuesto, incluyen ser parte del libro Luchas de ayer y de hoy. Además de los premios mencionados, cada uno de los autores cuyo trabajo resulte ganadores recibirán 10 ejemplares de ese libro. Se establece como fecha de apertura del certamen el día 15 de junio de 2021, o sea, ayer ya se abrió, y el cierre el 31 de agosto del 2021.
Y cabe señalar que va a colmar las expectativas porque ya habían recibido, según lo comentaba...
El día del lanzamiento, ¿no?
Sí, ya habían recibido varios.
Ya había gente que había mandado.
Es increíble.
Es interesante, muy, muy, muy interesante. Algo también que vamos a hacer, si te parece, en otros programas, vamos a traer también algunas menciones de los certámenes anteriores, porque me parece que es interesante también ver es la historia de este certamen, que ya lleva tres ediciones en homenaje a Osvaldo Bayer. El primero fue en 2019, el del año pasado creo que tenía la temática de la pandemia, y me parece que es interesante que los podamos difundir también a ese material. Así que vamos a ver si podemos conseguir libros para poder sortear, para poder difundirlos, que ese me parece que es el objetivo de este programa, ¿no? Bueno, nada, terminamos este programa.
Se nos fue una hora.
Se nos fue volando.
Pasamos por todo, pasamos por cuando empezamos algo muy triste, y después fuimos con las expectativas de que gente que trabaja la memoria y que no quede en la nada todo esto, ¿no? Y mirá todo el trabajo que hay, no solamente acá en la Argentina, sino en Chile, ¿no?
Es impresionante.
¿Cómo ha pasado todo, no? Se fueron multiplicando. Lo que pasaba acá, pasaba en Chile. Lo pasó en Chile, pasaba acá. Y siempre lo mismo, la opresión por los pueblos, y los mismos, del otro lado, todos los organismos, que eran lo mismo. Es decir, los estancieros de acá eran los mismos estancieros en Chile. Es increíble, los mismos nombres, los mismos apellidos eran.
Así es, las mismas injusticias. Todo. Y la única forma de poder vencer a esa justicia es con memoria y con lucha y organización, ¿no? También organizados y peleando para que la memoria no se extinga, para que no vuelvan a pasar esos horribles hechos que hoy volvimos a mencionar, que pasaron un 16 de junio, pero de 1955.
Y eso es una cosa muy linda que está pasando, porque estamos trabajando con el pueblo chileno, cuando muchas veces nos querían separar, que los chilenos nos querían hacer una cosa, que nosotros tenemos que prioridad, y ahora estamos trabajando junto con los chilenos. Eso que siempre nos ponían en la cabeza, que los chilenos nos querían invadir, nos querían sacar la Patagonia, y vos fijate que ahora estamos trabajando juntos. Eso es un muy gran paso.
Un gran paso. Sí. Carlos, nos vemos la semana que viene.
Sí, si Dios quiere.
Un abrazo grande.
Escucho una canción de Marlene Dietrich. Y después ya me vengo, leo algo y me vengo para la cama. Empiezo a despacito a tener sueño y a empezar a soñar. Pero todavía cuando estoy despierto en eso, viene Marlene Dietrich y a esa hora tiene alas. Viene un poco volando, digamos. Y me dice Gutenach, en esa pronunciación de reo berlinesa que tiene, y ya me quedo dormido. Todas las noches es así. Por eso para mí es lindo venir a dormir, por ese encuentro.
Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Unsere beiden Schatten sahen wie einer. Dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen. Wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen.